Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero placer reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario para compartir esta media hora de información sobre el sector ganadero, recomendaciones técnicas como vamos a tener hoy, que se viene realizando de parte del Plan Agropecuario por allá por el norte. Pero antes queremos saludar a las mujeres, ya que estamos en el mes de la mujer. Y bueno, lamentablemente, si bien saludamos a todas las mujeres y estamos consustanciado con esta lucha, también debería ser un día no necesario, ya que la sociedad debería tomar conciencia sobre la legitimidad, sobre la igualdad, sobre la no discriminación, simplemente por que el género sea diferente. Y bueno, la igualdad de derechos en todos los órdenes de la vida es necesaria. Así que saludamos en tarde, ya que el Día Internacional de la Mujer fue el 8 de marzo, pero en el mes de la mujer saludamos a todas quienes nos están escuchando en este momento. Luego de este necesario paréntesis, les comentamos que en el día de hoy vamos a tener la palabra de Rafael Tarriquiri, quien se va a estar refiriendo a la claveria, a la ramaria, este hongo que produce la enfermedad de bocopa, este hongo que se instala, que es propio de los plantíos, de los montes de eucaliptus. Más tarde, teniendo en cuenta que el próximo 15 de marzo comienza la vacunación contra la fiebre aftosa, vamos a tener algunas recomendaciones, la palabra de la doctora Valentina Herrera sobre los aspectos a tener en cuenta cuando se realiza el suministro de las vacunas, cuando se inocula la vacuna en el ganado, en la planificación previa y también durante la operativa. Finalizando, vamos a tener la palabra de Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas, ya que estuvimos por allá, por el norte, visitándolo, más precisamente en Baltasar Brum, cuando se estaban realizando actividades en el marco de la emergencia agropecuaria, donde distintas instituciones estaban participando allí. Acompañamos a Javier, también estaba presente Gonzalo Jaureche, quien es el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Artigas. Consultamos al respecto sobre lo que se venía haciendo en ese departamento, cuál era el trabajo, cuáles son las recomendaciones principales que se están haciendo a los productores, teniendo en cuenta que si bien los últimos días ha llovido, está claro que las lluvias han solucionado el acceso al agua para bebida de los animales, el pasto no llovió, entonces hay que tomar decisiones pensando que se viene un otoño, que las lluvias pueden ayudar a que ese pasto pueda mejorar en volumen, pueda mejorar en disponibilidad, pero que también se viene el invierno. Hay que empezar a pensar en esa época, en el momento donde hay menor crecimiento de pasturas. Y bueno, sobre esto también vamos a estar charlando con Javier, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Ahora vamos a estar compartiendo la palabra de Rafael Carriquiri, técnico del plan en el departamento de Rivera, sobre la clavaria. Este hongo que genera la enfermedad de bocopa, que en esta época, cuando hay lluvias, previo al otoño, a comienzos del otoño, se intensifican la producción, el desarrollo de estos hongos en los plantíos de eucaliptus, y a esto se va a estar refiriendo Rafael, ya que comenzaron a haber varias intoxicaciones registradas fundamentalmente al norte del país en estos montes, en estos plantíos, en estas forestaciones. Así que vamos a la palabra de Rafael Carriquiri. Rafael, en el norte se han identificado algunas intoxicaciones por ramaria. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el diagnóstico, los síntomas, cómo se cursa esta enfermedad? ¿Es curable?
Sí, el hongo del eucaliptus, conocido como hongo del eucaliptus, Clavaria flavobrunescens, o ramaria también se le llama, es un hongo con forma de coliflor que nace en el suelo cerca de los árboles de los eucaliptus, generalmente en las quintas, son las plantaciones más antiguas que tienen más años es más frecuente, pero también en las plantaciones nuevas lo hemos observado. Crece más o menos en el mismo lugar, se repite todos los años en el mismo lugar, la colonia vuelve a aparecer la forma vegetativa del hongo en los mismos sitios y tiene la característica de ser muy tóxico para los animales que lo comen. Y a su vez los animales tienen predilección por el hongo, o sea, les gusta, les genera cierta adicción, los buscan. No como acontece con otras plantas, con otros tóxicos, que los animales lo comen solo en condiciones de necesidad o cuando están pasando hambre. Este hongo lo buscan, lo comen y les produce una intoxicación irreversible. O sea, los animales con mucha frecuencia mueren y los que no mueren quedan muy afectados. No tenemos tratamiento, por lo tanto es un problema, una vez instalado, es un problema muy complicado. Es decir, tenemos que basarnos en la prevención, en evitar que los animales consuman el hongo. Y para eso tenemos que estar alertas. O sea, por eso ya en los primeros días de marzo pusimos una alerta respecto a esto en los medios, los productores estén atentos y revisen las plantaciones forestales a ver si no está apareciendo. Porque ya apareció en varios lugares del país, derivado de que las condiciones ambientales, ¿verdad? El hecho de que aumentar las lluvias frecuentes con temperaturas aún altas promueven el desarrollo de muchos hongos. Ahora, de aquí en adelante dependerá de las condiciones que hayan. Si las condiciones se mantienen así, las colonias van a seguir germinando. En la medida en que disminuya un poco la humedad o baje la temperatura, las condiciones serán más desfavorables y disminuirá el desarrollo vegetativo. Lo que se puede hacer, concretamente lo único que tenemos para hacer es romperlas. Los hongos no tienen capacidad de rebrote. Entonces, al romperlos, pasando con el ganado por arriba o con palos, mismo con las botas, romperlos ya elimina el hongo y por lo tanto los animales no lo pueden comer. No tiene capacidad de rebrote, pero sí puede volver a germinar si las condiciones son favorables. Entonces hay que estar atento a las condiciones ambientales y marcarlo. Lo ideal es georreferenciar, marcar los lugares donde creció, porque probablemente cuando se repitan las condiciones estas, el año que viene, o cuando se repitan las condiciones ambientales, va a volver a germinar.
Rafael, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un animal?
Y los síntomas son muy llamativos. La enfermedad se llama bocopa, boca, cola y pata, porque afecta específicamente a estas tres zonas. Lo que se produce es la pérdida de los pelos de la cola, eventualmente se produce la pérdida del estuche córneo, o sea, de la pezuña, o sea que es un proceso muy doloroso para el animal, y también se afecta mucho el morro, el hocico del animal. Entonces es una enfermedad que es muy dolorosa y que hace sufrir mucho al animal, perder mucho peso, y bueno, y generalmente los animales que tienen diferentes niveles de afectación de acuerdo a cuánto se han consumido y a la sensibilidad de cada animal, pero en muchos casos mueren, y los que no mueren quedan realmente muy, muy afectados.
¿Afecta de igual manera a todas las categorías de los vacunos? ¿Hay otras especies que puedan estar afectadas?
Sí, sí, afecta a los vacunos de todas las categorías y a las abejas también. Todos son susceptibles. Y la manifestación es similar, ¿verdad? En la oveja también, no tiene cola, lógico, pero lo que tiene que ver con la pata y los hocicos es lo mismo.
Agradecemos a Rafael por haber compartido estas recomendaciones, estos elementos para que los productores que tienen forestación o que tienen algún monte de eucaliptus en sus predios, bueno, vigilen, monitoreen, puedan identificar también este hongo para poder eliminarlo, como él decía, pasarle una tropa por arriba, por ejemplo. Bueno, si es poco, bueno, eliminarlo con una azada o de otras herramientas que permitan destruir justamente este fungo, este hongo. Ahora continuamos mano a mano con el plan agropecuario, con otros asuntos que tienen que ver con los aspectos sanitarios. Recordemos que el próximo 15 de marzo comienza la vacunación contra la aftosa, por eso conversamos con la doctora Valentina Herrera, quien es técnica del plan agropecuario en el departamento de Río Negro, sobre qué aspectos, qué elementos tener en cuenta cuando se planea el suministro de las vacunas, cuando se planea inocular justamente estos medicamentos, estos principios activos para, bueno, proteger a los animales contra esta enfermedad. Recordemos que la vacunación va del 15 de marzo al 15 de abril y bueno, eso también nos lo recuerda Valentina Herrera.
Nos encontramos por iniciar el periodo de vacunación de fiebre aftosa. En este periodo, bueno, hay que vacunar todas las categorías. En el caso del ganado de cría, aquel ganado que esté preñado, sobre todo, llevarlo con tranquilidad a las mangas. Que el personal que vaya a realizar la vacunación, que sea personal capacitado para dicha vacunación. Elegir las agujas correspondientes, para esta vacuna que se tiene que dar por vía subcutánea, no cortar nunca lo que es la cadena de frío del producto, porque de esa manera podemos desestabilizar lo que son las moléculas de la propia vacuna. Cerciorarnos de que el material a utilizar siempre va a estar limpio, dejarlo limpio desde el último trabajo que se realizó anteriormente. Seguramente ya pasaron los días de mucho calor, pero bueno, si vuelve a haber algún día de elevada temperatura, tratar de trabajar en aquellas horas que no haya, el sol no sea tan fuerte. Recordar que es una vacuna que da mucha fiebre, por lo tanto lo ideal sería no juntarla con otras vacunas fuertes, como por ejemplo la de carbunco. Lo ideal de estas vacunas es darlas en la tabla del cuello. Eso es debido a que si lo damos en los cortes traseros, son los cortes de mayor valor comercial. Por lo tanto, bueno, podemos provocar algún hematoma, abscesos, que bueno, luego debido al precio que está teniendo el ganado, bueno, se está moviendo mucho, entonces bueno, en aquel ganado que vaya a frigorífico pueden haber decomisos bastante importantes, que esos son pérdidas que van directamente para el productor. En el caso de las categorías más jóvenes, que son los terneros que algunos, bueno, en algunos casos ya se han destetado, en algunos casos están por destetar, bueno, por ahí se puede juntar la vacunación de aftosa con alguna otra inyección que esté dentro del plan de sanidad del establecimiento, como lo que es un antiparasitario o bueno, otro tipo de vacuna, como la clostridiosis, que muchas veces no es lo ideal, pero muchas veces por motivos de manejo y para facilitar, bueno, se aprovecha ya y se da. Así que bueno, cuando se vaya a castrar los animales, los animales ya estén bueno, con dicha inmunización.
Bárbara, agradecemos la presencia de Valentina mano a mano con el Plan Agropecuario, con recomendaciones que siempre son para tener en cuenta justamente cuando se realiza esta operativa de vacunación. Nosotros proseguimos con el programa del Plan Agropecuario, justamente con las actividades para los próximos días. El plan está en movimiento, en el interior se está trabajando mucho también con los cursos a distancia. Se cerraron las inscripciones del curso ganadero a distancia y la verdad que nos pasó por arriba, por decirlo de alguna forma, nos pasó el agua por la cantidad de inscriptos para este curso, que este año la verdad fueron muchísimos. Es interesante saber y ver que hay mucho interés por capacitarse en estos temas que son tan importantes para el desarrollo productivo del país y que bueno, de alguna forma encuentran eco en el Plan Agropecuario. Les comentamos que vamos a estar con las actividades del Plan Agropecuario y también en el próximo bloque les invitamos desde ya a escuchar a Javier Fernández, quien realizó en los últimos días un arduo trabajo en el departamento de Artigas en el marco de la emergencia agropecuaria. Y bueno, queríamos compartir lo que se realizó, ya que estuvimos en aquella zona y conversamos con productores, con técnicos de otras instituciones, los técnicos del plan, en este caso con Javier Fernández. Bueno, amigas y amigos, como les comentábamos, hay varias actividades planificadas para los próximos días. Les recordamos que se va a estar realizando en el departamento de Río Negro, en el predio Los Macachines, en Paso Soca, el evento, la actividad, la jornada manejo de pasturas sembradas que estará a cargo de Julio Perrachón. Se va a estar desarrollando a las 14 horas el próximo jueves 17 de marzo. También el mismo día, el jueves 17 de marzo, pero a las 19 horas, se va a estar realizando el encuentro virtual Decisiones Tácticas para los Sistemas Ganaderos Criadores Afectados por el Déficit Hídrico. Se va a estar transmitiendo a través del canal de YouTube, de la página de Facebook y web institucional. Así que los esperamos a todos a compartir durante la emisión de este evento, de esta actividad que va a estar a cargo de los ingenieros agrónomos Ítalo Malaquín y Alejandro Terra, a que participen, ya que va a estar a disposición un número telefónico para hacer consultas específicas justamente a los técnicos, así como bueno, lo pueden realizar como es costumbre ya a través de los chats de las redes sociales donde se va a estar transmitiendo. También les recordamos que van a estar estos videos, luego de terminar la emisión, disponibles en la página web del plan, en el canal de YouTube y también en la página de Facebook. Queremos recordarles también, sin ser una actividad propiamente dicha, que se dio a conocer el programa de becas para los cursos de capacitación a distancia dirigidos a mujeres, ¿no? En este mes de la mujer y en consonancia en el marco del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, que es liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Plan Agropecuario promovió este programa. Aquellas mujeres que quieran postularse para obtener determinada beca específica en alguno de los cursos van a tener toda la información necesaria en la página web del Plan Agropecuario. Hoy está como primera noticia, ya que es una de las tantas propuestas del Plan Agropecuario justamente en el mes de la mujer. Pero nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, conversando con Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en Artigas.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como les comentábamos, íbamos a estar charlando con Javier Fernández, con quien estuvimos conversando justamente en el marco de las actividades que se vienen realizando en conjunto con la Intendencia, con el Ministerio de Ganadería, con el SUL, con INIA y otras instituciones gremiales e instituciones, justamente para difundir, hacer conocer algunas herramientas que tienen los productores hoy para tomar decisiones, para manejar el establecimiento, el predio y así, bueno, que las pérdidas no sean tan cuantiosas. Así que vamos a estar conversando con Javier Fernández sobre esta situación, lo que ha pasado en ese departamento, cómo se está trabajando y también sobre un convenio firmado con la Intendencia Municipal de ese departamento de Artigas para controlando en las rutas, en los caminos, esta maleza invasora. Javier, buen día. ¿Qué se ha venido realizando en el marco de esta emergencia agropecuaria en el departamento de Artigas?
Bueno, el plan agropecuario en el departamento de Artigas en estos momentos está bastante abocado a lo que es la emergencia agropecuaria, cumpliendo, digamos, no un mandato, pero sí algo que se puso en común entre varias instituciones relacionadas con el medio agropecuario del departamento y también nacionales. En lo que fue la venida del subsecretario de Ganadería. Y bueno, y esa venida fue a raíz de, por supuesto, del pedido de los productores. ¿Y por dónde se canalizó ese pedido? El Consejo Agropecuario Departamental, que en Artigas está conformado por el Ministerio de Ganadería, quien lo preside, la Intendencia Departamental, el Instituto Nacional de Colonización y el Plan Agropecuario, salieron fuertemente a la cancha, quiere decir a los distintos, a las distintas zonas del departamento donde se nuclean productores en organizaciones o diferentes formas, para relevar justamente a ver qué demanda había de los productores que estaban atravesando esta difícil situación. Entonces se generó un documento con, bueno, reflejando lo que nos comentaban los productores, se elevó al ministro, y a partir de eso fue que tuvimos la visita del subsecretario en calidad de ministro interino. Entonces, a partir de esa reunión, donde también nos juntamos con grupos de productores y también visitas prediales, donde él pudo ver de primera mano la situación que se estaba viviendo, surgieron una serie de medidas, entre ellas salir fuertemente a la cancha, llevar el mensaje técnico para estos momentos, de qué manera poder pasar o perder menos en estas situaciones, con toda la institucionalidad agropecuaria, pero llevamos a los lugares los apoyos, ¿no? Es decir, bueno, apoyos de la Intendencia, del Ministerio de Ganadería, el Banco República estaba presente con sus líneas de crédito, microfinanzas repúblicas y entre otras instituciones relacionadas con el medio agropecuario. Estamos inclusive en este momento culminando esas actividades. Felizmente llovió copiosamente los últimos días acá en el departamento, los campos verdearon, pero sin dudas que el invierno se avecina, y con la poca oferta que hay hoy en día, lo que se puede esperar es poca oferta para el invierno. Entonces, en eso estamos.
¿Nos podrías contar cuáles son las principales recomendaciones que se vienen realizando en el marco de estas acciones?
Bueno, antes de hablar de recomendaciones, debemos decir lo siguiente. Estamos en una situación muy particular, muy puntual en el departamento de Artigas, donde particularmente las ocurrencias de lluvia han sido muy bajas, los volúmenes han sido muy bajos desde diciembre, fueron prácticamente nada, poco y nada. Sí hay zonas donde hubo más precipitaciones, como la zona este del departamento, que aguantó un poquito más y por su topografía las fuentes de agua también demoraron un poco más en agotarse. Esta seca fue muy particular. Lo que vimos y lo que vemos en nuestras recorridas y además los alegatos de los productores y la encuesta RIN, la Red de Información Nacional Ganadera que tenemos, nos han mostrado que fue muy intensa, diferente a lo que pasó en las secas anteriores. En 2-3 meses las fuentes de agua de abrevadero se fueron agotando, pozos secos para inclusive el agua de bebida de las familias se vio complicado, muchísimas familias en el medio rural tuvieron este problema. Entonces lo que quería referirme era un poco antes de las recomendaciones, hacer alusión a la situación. Hoy en día estamos en situaciones de pasto, de volúmenes de pasto de oferta muy bajos, hablando de 1 centímetro, inclusive creo que en casi la totalidad de los lugares del promedio de pasto es de menos de 3 centímetros. Entonces lo que nosotros estamos avizorando es que, si bien estamos arrancando una época de crecimiento natural del pasto, como es el otoño, no viene de una situación de volúmenes interesantes de pasto, viene de peladeras, donde le va a costar muchísimo al campo natural recuperarse. Y haciendo las proyecciones en algunas de los programas, digamos, de modelación que tiene el plan agropecuario, como es el Megane, vemos que arrancando de estas situaciones de poquísimo pasto, hablamos de 1 centímetro de pasto, hoy, al principio de otoño, vamos a entrar al invierno con a lo sumo 3-4 centímetros de pasto para afrontar todo lo que es el invierno con todo lo que sabemos. Ahí el pasto, el crecimiento es casi nulo, entonces estamos dependiendo de lo que hay acumulado de pasto, que es poco y nada, más eso que se va a acumular. Entonces, básicamente, la suplementación en estos meses para adelante va a ser una herramienta casi fundamental para aquellos productores que se queden que quieran mantener el capital, por supuesto, ¿no? Hay mucha incertidumbre qué va a pasar después que termine esto, como en toda la seca, los productores tienen miedo de desprenderse los ganados, pero sí estamos exhortando o llevando el mensaje de que va a ser muy difícil mantener todo el ganado en el establecimiento. Entonces, básicamente, bueno, acá en Artigas lo que está pasando, quedarse con los ganados productivos, digamos, las recrías de hembra que van a ser entoradas en la estación que viene, en la primavera, verano que viene, quedarse con aquellos vientres preñados y todo lo que es aquel ganado que está en condiciones más complicadas de mantener, que va a salir carísimo, tratar de ir aprovechando los precios que hay hoy en día, el mercado está fluido, estuvo en alza hasta hace unos días, hay oportunidades en el resto del país, porque ya se han movido los verdeos, el campo natural también, y la situación acá es bastante complicada para seguir manteniendo cargas a veces pasadas de 0,7. Entonces, básicamente eso, los destetes de los terneros que nacieron en primavera ya deberían estar realizados, ya las madres tendrían que estar sin el ternero, que es un requerimiento que levanta mucho lo que pide la vaca por día de comida, digamos, y hoy en día no lo tiene. Entonces, básicamente eso, el tema del agua, felizmente, es un tema que es muy difícil de resolverlo, si no haciendo fuentes de agua, pero bueno, con estas últimas lluvias que ocurrieron, ya tranquilizó, por lo menos el ánimo de los productores ya cambió, teniendo agua es otra cosa. Lo que sí vemos como gran tema que se nos viene es el tema de la falta del déficit forrajero que tenemos hoy en día y que, por supuesto, va a perdurar hasta que por lo menos entre la próxima primavera.
Se está trabajando también en torno al control del capina noni. Hay un trabajo interinstitucional que se viene realizando y que todavía queda bastante por hacer.
Estamos trabajando fuertemente en lo que es el control de capina noni. Si bien estos últimos días, debido a la seca, se ha habido una decoloración, digamos, o poca receptividad a los tratamientos, hace ya un par de meses se firmó un convenio entre el Instituto Plan Agropecuario y la Intendencia Departamental, en el cual se comprometían las dos instituciones a tomar medidas del caso, o sea, el control de capina noni en los caminos vecinales, los cuales se está llevando adelante. A partir de estas lluvias vimos que, bueno, que se revitalizó lo que es todas las zonas donde hay capina noni, las plantas se empezaron a mover. Se van a seguir con los trabajos de control en los caminos donde ya se empezó con buen éxito, con equipos de mecanizados y equipos de aplicaciones puntuales con operarios de la Intendencia. Entonces en eso estamos. En la ley está establecido el decreto del año 2008, decreto 68 del año 2008, que la responsabilidad exclusiva del control de Capina Noni en los caminos vecinales es del propio productor, que es el principal afectado, pero bueno, viendo la situación de hoy en día, viendo cómo están los caminos, las infestaciones que existen, sobre todo en zonas puntuales, es grave. Dijimos, bueno, acá hay que hacer algo y se tomaron medidas. Bueno, y en ese orden de actividades o en esas varias actividades que tienen pendiente bajo la firma de ese convenio, digamos, como marco, como gran marco de trabajo, por supuesto que existen proyectos adentro de ese convenio que, bueno, que establecen cómo se hacen los trabajos con operarios, con maquinaria, con por dónde. Y esos son los técnicos del Plan Agropecuario y de Desarrollo Productivo de la Intendencia quienes van, digamos, ordenando un poco, ¿no? Ya se hicieron varios tramos acá en el departamento y varios kilómetros tratados también con maquinaria, con implementos mecanizados, donde hay focos fuentes, quiere decir, donde hay poblaciones grandes de capín en el costado de los caminos, se utilizan ese tipo de implementos, y donde hay infestaciones incipientes o puntuales, ahí están los operarios con las mochilas y por supuesto con todo el equipo de seguridad para tratar puntualmente cómo debe ser estas infestaciones. Los tramos realizados van desde el camino que va de Ruta 30 hasta Topador, de Topador a Bernabé Rivera, el pueblo Yacaré, y de Bernabé Rivera hasta Paso Farías. Quiere decir que son varios kilómetros donde se empezó a trabajar. Ya tenemos planificado cómo vamos a seguir y por dónde, por qué zonas, dada la importancia, digamos, el nivel de infestación. Pero consideramos que es un trabajo muy importante ir eliminando esos focos fuentes, sobre todo en esta época de semillazón, que se extiende hasta entrado el otoño. Vamos a seguir haciendo esos trabajos, los productores están visualizando los caminos, más allá de que sea una obligación establecida legalmente para los productores, nosotros tomamos las riendas del caso para ver y para mostrar que bueno, que las instituciones se están moviendo y de repente de esa manera alentar también a los productores que sigan trabajando fuerte. Hay zonas donde, y productores puntualmente que trabajan fuerte en esto, que están concientizados, pero bueno, queremos llevar ese mensaje a más productores y ver que se están haciendo las cosas.
Agradecemos a Javier Fernández por habernos recibido en Artigas, más precisamente en Baltasar Brum, justamente una de las últimas charlas que se realizase en función de estas actividades de difusión, de apoyo a los productores en esta oportunidad donde nos encontramos en Baltasar Brum, allí al suroeste del departamento de Artigas.
Espero você te traz aquele monte de lado até pra ver. Dia indo embora, dá até pra deitar.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este programa con todas y todos ustedes a través de Radio Carve, de Radio Tabaré, a través de La Hora del Campo. Para nosotros, como siempre, es un verdadero placer. Sabemos que nos escuchan. Muchos mensajes tenemos de parte de la gente que se comunica a través de mail, se comunica a través del WhatsApp de comunicaciones, también que se comunican con los técnicos que dicen, bueno, escuchamos esto en la radio, el programa del Plan Agropecuario. También porque viajamos mucho al interior, estamos en contacto con los técnicos, estamos en contacto con los productores, con las productoras, cuando hay una reunión, cuando hay un evento, ya sea en los talleres de gestión del pasto, ya sea en una actividad propia de extensión. No importa, se acerca siempre algún productor cuando nos ubica y bueno, y nos comenta que han escuchado el programa a través fundamentalmente de Radio Carve, pero muchos oyentes tenemos en la zona litoral norte que escuchan el programa a través de Radio Tabaré. Y también algunos que nos han comentado que lo escuchan a través de la plataforma de Spotify. Allí está disponible el programa del Plan Agropecuario. Aquel quien se lo perdió, quiere volver a escucharlo o no lo escuchó durante la emisión de la radio, puede acceder al programa del Plan Agropecuario también a través de Spotify. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana para reencontrarnos con más información, recomendaciones, experiencias, etcétera, justamente para brindar apoyo a las productoras y productores ganaderos de nuestro país.
nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.